Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas.
Aquí estamos en un nuevo Tramando Resistencias, este espacio del Consejo Local de las Mujeres Diversas. Estaba Nina Pacheta, Eva Peña y hoy también invitadas. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Pau? Y buenas tardes a todas las personas que están escuchando.
Uh-huh. Hola, Eva.
Hola, ¿todo bien?
Bueno, recibimos a...
Ulises Andrés Gómez, un gusto.
¿Cómo estás? Bueno, bienvenida aquí a este espacio de todos los viernes que en realidad iba a decir hacemos, pero ya ahora hacen. La producción están ya productoras de radio, las compañeras.
No somos nada, Pau.
Tramando resistencias. ¿Y por dónde vamos a andar hoy charlando y contándole a las escuchantadas?
Hoy vamos a hablar sobre una fecha en específico, que es el 31 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Trans. Pero sin antes recordar que antes de eso estuvo el 18 de marzo, que fue el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en memoria de la compañera Claudia Pía Baudraco, que fue una defensora de los derechos de las personas trans y no binarias, impulsora de la ley de identidad de género y fundadora de ATA, de la Asociación de Trans, Travestis y Transsexuales de Argentina, y también parte fundadora de la FALGTV, de la Federación LGBT de Argentina. Ella fue una de las grandes luchadoras de la ley de identidad de género, que la impulsó, que estuvo trabajando en el Congreso junto a diputados y senadores, que lamentablemente falleció antes de la sanción de la ley y no pudo tener su documento con el nombre que le correspondía, pero que gracias a ella miles de personas trans y no binarias hoy tienen un documento con su nombre.
Está bueno eso, siempre decimos de hacer la referencia histórica para lo que hoy es un derecho, que atrás hubo lucha, hubo marcha, hubo un montón de gentes que pasaron y que estuvieron y que pelearon para que hoy esto sea un derecho, y pensaba qué importante en este tiempo, cuando es uno de los derechos que quieren pasar por encima desde el Ejecutivo a nivel nacional.
Y en cuanto a el Día de la Visibilidad Trans, es un término que se empezó a usar en el año 2009 por Rachel Crandall en Michigan, Estados Unidos, y que ahí se empezó a extender para visibilizar a la comunidad, sus luchas, la historia de la comunidad trans y no binaria y cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo y cómo llegamos hasta hoy y qué pasa desde ahora en más. Y bueno, ahí vamos a hablar con Andy y con
Por ahí, un tema que también es importante es la variabilidad de perspectivas que hay en cuanto a lo que es la fecha de la visibilidad trans, porque hay también personas del colectivo que obviamente, al ser un colectivo que es vulnerado, atacado constantemente, mayoritariamente en una gran cantidad de números de ataque, claro, de violencia ejercida, las mujeres trans, revisando, quienes son quienes más reciben estos ataques de odio de la comunidad. Y yo sé que en algún punto da miedo y es preferible ir, y si tenés lo que denominamos ahí el cis passing, el pase cis, de que bueno, nadie nota nada, nadie dice nada, paso como varón o paso como chica, todo bien, nadie tiene que saber nada, y es maravilloso porque no, si tenés toda la documentación y no tenés ninguna dificultad para lo que es recorrido en la sociedad, pasás como una vida tranquila pero siempre ocultándote. Pero terminas pasando esto de que siempre hay alguien que puede estar alrededor, que puede ser una persona atea, no binaria, travesti, como también le indica la palabra, que está pasando por un momento, por una situación que es similar, y es como, no tengo a nadie.
Claro.
No hay nadie que me ayude, que tengo que hacer, está mal, porque la sociedad dicta que está mal. Uh-huh. Es una normativa que ha generado desde ya mucho tiempo atrás lo que es el sistema cis heteropatriarcal, que ha impuesto también, primero priorizando desde una sexualidad heterosexual la iglesia, y también esto de que nos ponen de la lucha entre que personas que también son pertenecientes a alguna minoría, por ejemplo, este pensamiento de, pero si están con la diversidad, es solo una diversidad, no puede ser ningún otro tipo de minoría. Uh-huh. Por ejemplo, pasa con las personas con discapacidad, que es como, bueno, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver del amor? ¿Qué vas a ver de querer tener relaciones sexuales? Uh-huh. De la fantasía. Y hay personas del colectivo, travestiteas, homosexuales, lesbianes, demás, que son parte de las también diversidades neurológicas.
Claro.
Bien. Sí, pensaba un poco esto que vos decís, ¿no? De por ahí pensar esto, bueno, que por ahí hay personas que todavía no han podido como hacer comunidad, ¿no? De decir, bueno, me acerco. Para mí es como un punto súper importante, obviamente también no siempre pensándolo desde la salud mental, esto, ¿no? Poder acercarse, tratar de conversar con alguien que esté pasando por una situación similar o no, pero muchas veces ya el conversarlo, el poder decir, che, mira, empatizamos, nos está pasando lo mismo, estamos atravesando por un proceso similar, es súper importante, ¿no? Bueno, para mí siempre está un poco de referencia acá en la ciudad, TTS, como, bueno, como un punto, ¿no? De encuentro, de decir, bueno, sé que está este lugar de referencia, sé que me puedo acercar, sé que puedo, nada, encontrar ahí también pares y bueno, sumarse después, porque digo, bueno, también es esto, ¿no? Como militar es una cosa, digo, pienso que a veces son como un montón de procesos los que estamos viviendo, entonces, bueno, en cuál nos podemos sumar y en cuál no. Uh-huh. Y bueno, un poco también con Eva antes de entrar estábamos hablando de la cuestión de salud mental, ¿no? De lo sabemos que la salud mental está como todavía de difícil acceso muchas veces. Uh-huh. y sabemos que mayor aún por ahí las diversidades sexuales tienen a veces todavía como que quedan más por fuera del acceso a la salud mental. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como pensar también ahí en políticas públicas, obviamente, sería súper importante. Uh-huh. Estamos en un contexto donde va a ser difícil pensar ese tipo de políticas públicas.
Difícil, pero bueno, sí.
Pero creo que es como el camino, ¿no?
En ese sentido también, y hablando de la contención que puede tener una persona, los lugares de contención, también está bueno pensar que no solo los lugares de contención tienen que ser una oficina en tal lugar o una asociación en tal lugar, sino que esos espacios de contención pueden estar en los trabajos, en las escuelas, en los lugares comunes, que es algo que hablaba Pía, Claudia Pía, que decía que tenemos que ocupar los lugares históricamente negados, que son esas instituciones que también desde la comunidad es un poco lejano, ajeno, es reacio a ocupar esos lugares porque nunca estuvieron integrados o aceptados o respetados dentro de esos lugares, pero Pía hablaba de integrar o ocupar esos lugares históricamente negados como instituciones como la familia, como el Estado, como la escuela, que podamos encontrar las personas trans y no binarias un lugar de contención o una persona igual, parecida, uh-huh, idéntica, con quien nos podamos reconocer en la academia, en la universidad, en los institutos terciarios, en el Estado, en empresas privadas, uh-huh, en nuestra propia familia y en nuestro barrio, esos lugares que históricamente fueron negados y que las personas trans fueron apartadas a un lugar de uh-huh oscuridad, de noche, de nocturnidad, donde se vivía por la noche y se escondía por el día.
Los medios de comunicación.
Los medios de comunicación. Y hablando de esos lugares que se ocupan desde la comunidad trans, podemos enlazarlo con esto que hablamos del Estado y las políticas públicas. Uh-huh. Lamentablemente, llegamos a un punto donde después de un largo recorrido de ocupar lugares, por ejemplo, con compañeras en la televisión pública, en Vigilancia Nacional, en los municipios o en distintas dependencias del Estado Nacional, con el cupo laboral trans, uh-huh, con el acceso al trabajo formal de parte de compañeras, se llegó a un punto donde el Estado Nacional ya despidió 85 personas en todo el país de la comunidad trans, que es parte también de los más de 15.000 despidos que se dieron en el Estado Nacional por este ajuste que está haciendo el gobierno nacional de Javier Milei, que pega a todo el mundo por igual. Acá ya no hay distinción entre minorías o mayorías, hay un recorte del Estado, que en realidad es la comunidad, es la sociedad que se va recortando la posibilidad de acceder a ciertos derechos o garantías que supuestamente del Estado y que ya lamentablemente no están o no van a estar.
Difícil estos tiempos, ¿no, Andy? Difícil de transitar, digo, siempre fue difícil para las diversidades, pero estos tiempos están mucho más complicados y complejos de pararse en esta realidad y seguir. ¿Cómo lo ves?
Algo que para eso me di cuenta de grande, no con mi compañera, que se vaya a un buen camino.
Claro.
Yo pensé hace poco, soy un pendejo en esta situación. Es que, aunque uno no lo quiera admitir o no sepa cómo se dimensiona lo que es la política con todo lo que pasa y transcurre en la sociedad, es un hecho que, a raíz de la entrada de este nuevo gobierno, de la posibilidad que hubo el año pasado de que estuviera este gobierno que ahora se encuentra, que es de derecha, de ultra derecha, han aumentado una diversidad impresionante de ataques de odio a las personas de la comunidad, no solamente de esas situaciones de, bueno, la voy a esperar en tal lado, tal esquina, claro, porque yo sé que va y asiste, porque realiza el trabajo sexual, está en contexto de posición o cual sea la razón, a darse en ámbitos más públicos, como lo podría llegar a ser un colectivo, que ha pasado, compañeros, de estar lo más tranquilo esperando para su parada y que comienzan, perdón por las palabras, puto de mierda, pero no se sabe ni qué es, bájate de acá, puto. Y generalmente las diversidades, no sé por qué, nos tienden a ir a vincular con lo que es la izquierda, que bueno, no es el caso de todas las diversidades. Yo en general no estoy, no me siento preparado para decir soy de peronista, soy esto, soy aquello, por la información que tengo, pero yo sé que hay diversidades que son izquierdas, son peronistas, son radicalistas, hay incluso diversidades que apoyan este gobierno,
claro,
no sé cómo, pero es una realidad que esto que nos está atravesando nos atraviesa a todos de diferentes maneras, y es un hecho de que nosotros el año pasado, antes que entrara este gobierno, teníamos una espera para el cumplimiento del cupo laboral que exige a nivel nacional un 1%, solo un 1% a nivel nacional, lo vuelvo a repetir. Teníamos que esperar 4 años más para decir se podía cumplir eso, el año pasado. Y ahora hubo una gran baja en esta cantidad de años. Ahora se está hablando de posible más de 8. Que haya sido a la espera del cumplimiento del 1%, que es algo
realmente impresionante si uno lo compara con la cantidad de puestos y con el hecho de que también hay compañías que tuvieron que encontrar con esta lucha que ponen algunos puestos de trabajo cuando uno va con la posibilidad de poder acceder de, ay, pero no sé, estamos viendo el puesto para cumplir las personas con discapacidad. Claro, no sabemos sí. Si es una lucha que nos ponen, a pesar de que hay gente que también está en la diversidad y tiene discapacidad.
Claro.
Es una lucha de quién puede más, a ver, ¿qué ponemos en contra ahora? Uh-huh. O la diversidad con la discapacidad, o el cupo, no sé, de cualquier otra cosa. Siempre hay un enfrentamiento, siempre uh-huh. nos quieren enfrentar cuando la realidad es que nosotros tenemos que unirnos y construir, porque todos estamos en esta sociedad, todos somos parte de una sola misma cosa y estamos construyendo. Uh-huh. No tenemos que quitar
claro.
puestos como para construir una uh-huh. mejor Argentina. Esto no es una solución realmente práctica, porque estamos dejando a familias, a personas sin una entrada de dinero, no completamente legítimo. Yo, por ejemplo, tengo familia que votó este gobierno. Uh-huh. Generalmente van y se enojan cuando claro. yo hablo. Es como, pero yo tengo razón, me tenés uh-huh. que dar la razón porque yo soy más grande.
Claro.
O me tenés que dar la razón porque está en mi casa. ¿Cómo uh-huh. vas a llevar mi contra? Porque está en mi uh-huh. casa. La argumentación. Y es como, pero vos haces lo mismo en mi casa. Vos sabés que tenés un familiar que es trans, uh-huh. Es homosexual. Uh-huh. O sea, sabés lo que a mí me espera en este mundo, y que seguramente vos también hiciste en su momento el ir y darte a, ah, porque ese puto de mierda, ah, no, porque usa rosado, ah, no, porque usa esto. Y parecía a veces también, en este momento creo que somos una gran mayoría que dijimos, tenemos un espacio que nos va a apoyar, no van a dejar que esto pase. Y en el momento de las elecciones nos dimos cuenta que realmente toda esa construcción que nosotros pensamos que habíamos podido hacer en nuestros propios espacios seguros, no se dio.
Uh-huh. Uh-huh. Y ahora hay que construir y reconstruir para resistir y para cambiar, ¿no? Y para sostener estos derechos que fueron conquistados y que, bueno, hay que defender ahora, ¿no?
Creo que en cada actividad que se ha organizado, por lo menos siempre que la he escuchado a Georgie, no se cansa de decir y de recordar, ¿no?, que todo lo que se logró hasta ahora, no hay nada asegurado. Y que, bueno, claramente es lo que estamos viviendo ahora. Y un poco también en sintonía con esto del odio, digo, también digo claramente cuando desde el poder, desde un gobierno nacional, se habilitan un montón de discursos y se sostienen un montón de prácticas, y bueno, claramente habilita uh-huh. a que después socialmente haya gente que se sienta habilitada para, ¿no? Que es bueno uh-huh. el problema que estamos teniendo actualmente con el gobierno, pero bueno, sí, será cuestión de resistir.
Y en cuanto a resistir, le queremos mandar un saludo, un abrazo a nuestra compañera Mica, que lamentablemente es una de las asesantes del ex Ministerio de Trabajo de la Nación, que bueno, está resistiendo en su puesto de trabajo, está yendo, está viendo qué pasa, así que nada, le mandamos un abrazo uh-huh. a la compañera.
Mica también, ha estado en el Hilo Invisible, y bueno, ahí está, nos contaba un poco Claudia también, que está haciendo de abogada con Andrés, bueno, no se sabe muy bien, está yendo a su lugar de trabajo hasta que alguien oficialmente envíe un telegrama o algo, que tampoco, ¿no? Los despidos fueron así de esa manera, por mail, nadie lo firma.
Porque no tiene ni idea de cómo funciona.
No tiene nada. Así que, sí, nos sumamos a ese saludo a la amiga Shea Mica, que está resistiendo. Y bueno, estas tramas de resistencia, tramando estas resistencias que tenemos que sostener entre todos para poder continuar. Así que, bueno, quedó por ahí cosas por decir, Eva, Andy.
Podés, ¿no?, repetir, así como Boquita de Loro, uh-huh, el implantamiento de este pensamiento de con cuántas personas trans te vinculás, con cuántas personas trans tenés, compartís un espacio de trabajo, compartís una universidad pública, compartís una educación pública, uh-huh, una educación privada en algunos casos, uh-huh, también. ¿Cuántas personas trans están en tu vida? Ya sea que sos muy allegado o no, y de la nada, de golpe, capaz que ellos no están, como le pasó a Mika, que bueno, vamos a seguir resistiendo, la vamos a seguir acompañando, uh-huh, y bueno, si se tendría que prender fuego a la Argentina, se tendría que prender fuego a la Argentina. Yo soy bastante extremista con mis ejemplos de lucha, pero creo que si eso genera un poco de ruido y puede ayudar bastante.
Uh-huh. Eva,
seguiremos resistiendo de la forma que sean los lugares que habitamos. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, gracias por venir. Mani, ¿algo?
Bien. No, creo que un poco sumarme ahí a las palabras de Eva, resistir, acompañar y acompañarnos. Porque me parece que va a ser un poco también el modo de resistir.
Que tiemble el Estado, decía la Cortina. Bueno, gracias, nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Vanina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.